Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. Aquí arrancamos nuestro tiempo de Jerez decide. En este lunes, en este 22 de mayo de 2023, ya el último Jerez decide. Ya saben que mantienen toda la información a través de los servicios informativos cada jornada en la programación de COPE Jerez, pero este es el último Jerez decide antes de que llegue el 28 de mayo. Arrancamos en el mes de enero y hemos conocido poco a poco pues el pulso de toda la provincia, primero durante fotografías de cómo se encuentra cada una de las localidades y de la evolución que han tenido durante esta última legislatura, y posteriormente conociendo a los candidatos que se presentan en las principales localidades de nuestra provincia de Cádiz, ya de cara a estas elecciones del próximo domingo. Está ahí, a la vuelta de la esquina, las elecciones municipales 2028, en la que van a votar en nuestra provincia de Cádiz un total de 982.354 habitantes de nuestra provincia en estas elecciones municipales del 28 de mayo. La ciudad con más electores es Jerez de la Frontera, 168.620, y Villaluenga del Rosario, la ciudad que aglutina menos votantes, tan solo 405. Desde las anteriores elecciones del año 2019, la provincia de Cádiz ha ganado pues 11.000 votantes. Para que vean ustedes que, a pesar de los datos demográficos, siguen siendo mucho las personas que llegan hasta nuestra provincia de Cádiz y que se están censando en la misma, y por lo tanto pues adquieren el derecho a voto. Por municipios de más de 50.000 habitantes, tanto Jerez como Cádiz como Algeciras son los que más electores aportan a estas elecciones, como decimos, a estas elecciones municipales. Otros municipios de gran población, pues San Fernando, 94.120 habitantes de población, suma 76.000 electores. El Puerto pues suma 70.000 electores más, y Chiclana, por ejemplo, suma 67.000. Como decimos, son los datos de estas elecciones municipales 2023, el 28 de mayo, que hemos venido pues preparando desde enero para que ustedes puedan tener toda la información. Este programa va a estar dedicado, este Jerez decide del lunes 22 de mayo de 2023, íntegramente a la ciudad de Jerez, a las dos grandes opciones políticas, una por un lado, el Partido Socialista, que es equipo de gobierno en los 8 últimos años, en las dos legislaturas, y por otro lado, María José García Pelayo, el Partido Popular, que es la opción. Viene siendo el principal grupo de la oposición, con una representación de 9 concejales. También se presentan otra serie de partidos, como Ciudadanos, la confluencia que aglutina a Izquierda Unida y a Ganemos Jerez, además de Podemos, el Partido Andalucista y Adelante Andalucía. Hay otras candidaturas, pero son menores, y parece que el escenario que se está presentando va a ser el de un panorama con 3, a lo sumo 4 partidos políticos. También se presenta Vox, y por ahí por la derecha parece que puede andar cercano a una representación de un concejal, pero ya saben ustedes que en las elecciones municipales, independientemente del número de votos para obtener representación en el Pleno del Ayuntamiento, hay que obligatoriamente sumar el 5% de los votos emitidos, que ese 5% hayan elegido tu opción. Es decir, aunque se consiga un número importante de votos, si no se llega al 5%, pues no se obtiene representación en los plenos municipales. Es la normativa referente a las elecciones municipales que está en vigor en nuestro país. Como decimos, hablamos de Jerez, nos ocupamos y ocupamos de la ciudad de Jerez, y recibimos en los estudios, lo hacíamos la pasada semana, a María José García Pelayo, la candidata del Partido Popular, actualmente con 9 concejales, y que aspira con el nuevo impulso, después de 8 años de gobierno socialista, a conseguir la mayoría absoluta, también gracias al impulso y a los buenos datos que dieron las elecciones autonómicas del mes de junio del pasado año 2022. Enseguida estamos con esa entrevista que realizamos el pasado viernes con la candidata del Partido Popular, con María José García Pelayo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez decide. COPE Andalucía, la número uno.
Recibimos en los estudios de COPE Jerez a la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad. Dos grandes fuerzas políticas, evidentemente, van a medir pues su poderío en las urnas. Gabriela Álvarez, el próximo día 28. Ya estamos en la semana crucial de las elecciones municipales después de una precampaña eterna, ya no larga, eterna, ¿verdad, Gabi?
Pero que en lo oficial, muy buenas tardes, Diego, buenas tardes, María José. En lo oficial acabamos de cruzar el Ecuador, nos queda media campaña y en esa media pues nos vamos a jugar el futuro de Jerez.
María José García Pelayo, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Jerez, bienvenida a la radio, bienvenida a COPE Jerez.
Encantada de estar con vosotros, Diego, Gaby, por supuesto con todos los oyentes de la COPE.
¿Se ha hecho larga la precampaña o se está haciendo corta la campaña?
Mira, a mí no se me hace larga y yo creo que al equipo tampoco, porque yo en las campañas casi no creo. Yo creo que lo que la gente mide el día de las elecciones, el día que va a votar, pues el trabajo de que va detrás de muchos días, de años, la gente valora a la persona, la gente valora al equipo y yo no creo que la gente juzgue y tome la decisión del voto solamente por 15 días de unas elecciones. La gente valora, es más profunda, es más seria.
Me gustaría, ahora vamos a conocer las muchas propuestas, porque se presentó el inicio de la campaña, aunque ya venían pues adelantándose muchas de las medidas que van a poner en liza, pero me gustaría que como candidato nos hiciera una valoración de cómo va a quedar el panorama político de la ciudad. El 28 de mayo la ciudadanía va a decidir, pero parece que en principio dos grandes bloques como mucho sumarán uno o dos partidos más, independientemente de Partido Popular o Partido Socialista, ¿no?
Mira, yo no sé cómo va a quedar el 28, lo que sí tengo es esperanza e ilusión porque haya un cambio en Jerez. Y no solamente yo, sino el equipo y, por supuesto, los jerezanos. Es lo que nos trasladan todo el día en la calle, ¿no? Cambio, cambio, cambio. Y además, cada día más. Te iba a decir, pues sí lo digo, que me está hasta sorprendiendo, ¿no? Porque es que la gente se manifiesta espontáneamente pidiendo el cambio, ¿no? La gente percibe que durante 8 años de gobierno socialista, sanchista, no se ha hecho ningún proyecto importante en la ciudad y que, en cambio, pues la ciudad está peor que hace 8 años. Está más sucia, los autobuses funcionan peor, nuestros parques están más abandonados, no hay ningún proyecto que promueva la creación de empleo en la ciudad, nuestro centro histórico está peor que hace 8 años, es decir, ha habido mucho bla, 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 pero de hechos y realidades ninguno, ¿no?
410 medidas, digo, que son muchas medidas repartidas como en 14 áreas. Y decía en la presentación la candidata, todas se pueden cumplir. Lo que yo no sé si 4 años son suficientes para que todas se cumplan.
Mira, precisamente por eso, Gaby, hablamos de proyecto de ciudad. Nosotros no hemos presentado un programa electoral. Yo creo que la gente está harta ya de promesas electorales que no se cumplen. Yo creo que nosotros, lo que esperan de nosotros es que seamos servidores públicos, que les atendamos, que seamos útiles, que no nos peleemos con nadie y que resolvamos sus problemas. Y por eso lo que hemos presentado es un proyecto. Es decir, le contamos a los ciudadanos, después de haberles escuchado durante muchos años, muchas horas, muchas asociaciones, pero también a la gente a pie de calle, les contamos qué Jerez es el que nosotros queremos construir. Y evidentemente Jerez no se construye en un día, ni en dos, ni en tres, ni en 4 años. Al menos en 8 años hace falta, ¿no? Pero sí marcamos la hoja de ruta que vamos a seguir. Lo que no queremos es que se parche, que se improvise, que la gente no sepa de repente por qué se hace esto y no se hace lo otro. Es decir, que el ciudadano esté informado, que el ciudadano se sienta partícipe, que sepa cómo se gastan los políticos, cómo invertimos el dinero de sus impuestos y, sobre todo, hacia dónde le queremos llevar. Y queremos llevarle hacia una ciudad próspera, hacia una ciudad cuidada, hacia una ciudad limpia, hacia una ciudad segura, hacia una ciudad, en definitiva, en la que se pueda vivir y trabajar con calidad de vida. Eso es lo que nosotros queremos. Y de ahí todas las medidas que, si queréis, pues contamos, porque además es que me he hartado de currarlas.
Empecemos quizás por aquellas delegaciones específicas, que una delegación específica siempre indica una urgencia, un frente en el que hay que meter mano pronto, y hay varias.
Sí, mira, en primer lugar, quería contaros que nosotros lo que hemos querido es que el equipo sea un equipo serio, ¿vale? De gente de Jerez, que conoce Jerez, siente Jerez, pero además que cada uno sepa de su tema. Que sepa más que yo. O sea, hay que saber delegar, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber dar protagonismo y participación a tus delegados, y por eso cada uno sabe de lo suyo. Y a partir de ahí, pues hay delegaciones que antes no existían y que se crean porque creemos que son problemas de la ciudad. Por ejemplo, una delegación que es muy importante es la de servicios públicos. ¿Por qué? Porque es la principal queja que tienen los ciudadanos. Hace falta una delegación y un delegado, que además será Jaime Espinar, al que se puedan dirigir los ciudadanos para todos los temas de limpieza, para todos los temas de autobuses, los temas de transporte, para temas de parques, jardines. Es decir, que la gente no tenga que estar dando vueltas de uno a otro, mandando papeles que nunca le contestan. No, ahí está Jaime y Jaime responderá. Hay otra delegación que para nosotros es muy importante, que es la delegación, evidentemente, de casco histórico. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna ciudad en España, bueno, pues que tenga el casco histórico, primero, tan bonito como lo tenemos nosotros, pero también tan descuidado y tan abandonado como lo tenemos nosotros. Y no consiste en, ahora venga, voy a hacer viviendas turísticas para aprovechar que el que compra la vivienda me la va a rehabilitar y ya sí lo soluciono. No. No consiste en decir, voy a rehabilitar el centro a costa de voy a desmadrar el centro con vivienda turística. No, hay que buscar un equilibrio. Y la vivienda pública también tiene que estar ahí. Y hay que crear equipamientos culturales, hay que crear museos. No es de recibo que el archivo, hoy nos dicen que va a cerrar un mes. Digo, bueno, pues tendré la alegría de reabrir el archivo, pero espero que sea un archivo nuevo lo que tenga la ciudad, ¿no? En definitiva, equipamientos culturales, equipamientos sociales, equipamientos sanitarios. Necesitamos, si queremos que la gente viva en el centro, necesitamos que haya todo eso, limpieza, seguridad. Y por eso habrá una delegación específica que además coordinará Agustín Muñoz. Y luego delegación específica, dependencia. Por ejemplo, cada vez hay más personas mayores, no se sienten atendidos, están las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio, que hay que apoyarles porque prestan un servicio esencial y se crea empleo vinculado, bueno, pues a las personas con dependencia. Y luego importantísimo también, al menos desde nuestro punto de vista, que no haya batiburrillo de delegaciones. Ahora a mí me sorprende cómo una persona puede llevar, yo llevo medio rural, llevo deporte y llevo, bueno, y eso cómo puede saber usted de cosas tan diversas, tan distintas, ¿no? Va a llevar deportes, quien sepa deporte llevará deporte. Cultura, quien sepa de cultura llevará cultura. Turismo, quien sepa de turismo llevará turismo. Los batiburrillos al final son parches que al final hacen o provocan lo que tenemos ahora, que no hay políticas, que no hay proyecto, que no hay gestión, que lo que hay es caos. Y hace falta un poquito de orden, o mucho orden, y hace falta un proyecto de ciudad, y es lo que nosotros ofrecemos.
Como línea transversal.
Oye, cuando me alargue me cortáis vosotros directamente.
Tenemos todo el tiempo del
mundo.
No
hay problema.
Como línea transversal a todas estas actuaciones que está proponiendo, y además ha sido uno de los grandes debates en las legislaturas del Partido Socialista, el asunto económico. El Ayuntamiento de Jerez no goza de las mejores condiciones, y los distintos planes de financiación del Ministerio de Hacienda todos se han hecho con planes con una carencia determinada que arrancan precisamente cuando pasen esta elección, entre el 23 y el 24, hay que comenzar de nuevo a apoquinar.
Bueno,
¿va a quedar dinerito en el cajón para hacer cosas?
Mira, yo eso, y lo vengo pensando de verdad, desde que asumí la responsabilidad de volver a ser alcaldesa. Lo tengo muy claro, la deuda no puede ser un problema para la ciudad. Es decir, el que tengamos la deuda, que seamos el segundo ayuntamiento con más deuda de España o el cuarto ayuntamiento con más paro de España, la cuarta ciudad con más paro de España, después de 8 años de gobierno sanchista en Jerez y en España, no tiene por qué implicar que la ciudad esté paralizada. Yo creo que no hay que lamentarse. Y nosotros lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento, cuando sea alcaldesa, a partir del 29 de mayo, es gestionar la deuda. Lo que no podemos ir de pobres, y sobre todo lo que no podemos hacer, es que los ciudadanos paguen porque existe esa deuda con unos malos servicios públicos. No los tienen por qué sufrir, porque ellos pagan sus impuestos, pagamos nuestros impuestos, y necesitamos, si pagan los impuestos, pagamos los impuestos, pues recibir unos servicios públicos de calidad. De la deuda nos ocuparemos y trabajaremos para que no sea un problema, pero a la vez trabajaremos para mejorar los servicios públicos a pesar de la deuda. No vamos a subir los impuestos, no los subimos en una época tan complicada y no los vamos a subir. Crearemos incluso bonificaciones, medidas, ayudas, nos sumaremos a las que el Gobierno de España, el Gobierno de la Junta apruebe para facilitar la creación de empleo. Importante también, de cara, hay un mensaje muy claro que quiero dar, no recorte en ningún caso de derechos sociales ni de derechos laborales de nadie. O sea, me dices, ¿cómo se hace todo eso? pues yo creo que con la experiencia acumulada que tenemos, con paciencia, dialogando mucho, apoyándote en el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía, y por supuesto convencida de que no se soluciona el problema de la ciudad en tres días, pero que tampoco el problema que tiene el ayuntamiento puede provocar que la ciudad no avance y que tengamos la suciedad que tenemos, que hemos salido en todos los medios como una de las 10 ciudades más sucias de España. Eso no puede ser, porque eso es lo que nos trae más paro y más deuda.
Ha hecho referencia al centro histórico. Jerez es una ciudad muy muy extensa, vamos a hablar también de Jerez rural, pero tiene grandes núcleos de en el núcleo urbano hay grandes barriadas que cada una tiene sus particularidades, sus problemas, sus atenciones. Nos consta que ha perdido 20 pares de zapatos por el camino, pateándose todas y cada una de ellas. ¿Hay alguna que le preocupe en particularmente, independientemente de los problemas transversales que pueda tener cada una de ellas?
Yo creo que, vamos a ver, a una persona que quiere ser alcaldesa, que puede ser alcaldesa a partir del 29 de mayo, le tienen que preocupar todas por igual. Me preocupa la gente, ¿no? Porque hay mucha gente, muchas personas en Jerez, y especialmente, como tú bien dices, en alguna zona, pero yo creo que ya en todo Jerez la gente está sufriendo las políticas sanchistas de una manera tremenda. O sea, en todas partes pues hay problemas. Ya no es lo que te digo de que vivamos con suciedad, que suciedad hay en todos los barrios, problema con los autobuses hay en todos los barrios, problema de inseguridad hay en todos los barrios. Mira, el otro día en Los Villares, ¿no?, ya han anunciado que están estudiando patrullas vecinales, que es tremendo, ¿no? Estamos hablando de que la gente está sufriendo el alto precio de la hipoteca, las hipotecas están disparadas y la gente no las puede pagar, estamos hablando de las cestas de la compra que está disparada, y estamos hablando de que es un problema de todo Jerez, como es un problema de toda España, porque es por culpa de unas políticas sanchistas, Sánchez Jerez, Sánchez España, que evidentemente no funcionan y que hay que cambiar, y que evidentemente eso está provocando que en algunas zonas se pase peor, sí, pero yo creo que ahora mismo ningún jerezano que me esté escuchando puede estar tranquilo, porque todos vivimos con la preocupación de qué pasará, con qué además nos van a sorprender, porque esa es otra. Ya no es solamente lo mal que está la situación económica del país, sino que cada día nos sorprenden, bueno, pues en algunos casos con inventos un tanto extraños, ¿no?, como decir 2 euros a las personas mayores para que vayan al cine los martes. Me parece una falta de respeto. Una persona mayor tiene derecho a ir al cine cuando quiera, y no porque no tiene que mendigar 2 euros para ir al cine, se merecen ir al cine cuando quiera. Y luego, por otro lado, bueno, pues con cosas como los terroristas en las listas municipales para mantenerme en el poder, ¿no? Por tanto, yo creo que está todo tan caótico en todos lados, que hay preocupación en todos lados, Diego.
La relación con las administraciones, a mí me gustaría una parte, porque estamos en el caso particular de que en la Junta de Andalucía está el Partido Popular, hubo 36 años de gobierno socialista. Juanma Moreno no tan solo se destacó en la primera legislatura en la que tuvo acceso al poder en la Junta, sino que en la segunda ha revalidado con mayoría absoluta. Ese impulso de una Junta mucho más presente en cada uno de los aspectos del día a día del ciudadano que está dando el Partido Popular en la Junta de Andalucía, es uno de los grandes, una de las grandes catapultas que pretende utilizar el Partido Popular si llega a gobernar en la ciudad.
Lo primero que quiero decir es que parece que, porque si yo soy alcaldesa, o cuando yo sea alcaldesa a partir del 29, parece que es que la Junta se va a volcar con Jerez. No, la Junta está ya trabajando y apoyando a Jerez, y lo hace, pues, el Centro de Salud de 10 Méritos está ahí, o la rehabilitación de barriadas, por ejemplo.
¿Pero hay algún otro choque,
lo que sí, María José? No, yo creo que no hay choque. Lo que hay es desinterés por trabajar por parte del ayuntamiento sanchista que tenemos en Jerez. Hay un problema, y es que no trabajan, que tienen que trabajar más. Y yo digo sinceramente, ¿no?, yo creo que de la misma manera que ellos no trabajan, pues yo que creo que hay que trabajar las 24 horas al día, y que hay que reclamarle a Juanma Moreno lo que Jerez no necesita, sino lo que Jerez merece, y que hay que reclamárselo. Si no se lo reclama, pues es complicado que lo tenga. Pero aparte, ya te digo que eso que va a significar que el que yo sea alcaldesa va, pues mira, no te voy a engañar tampoco, igual que he dicho que ya la Junta colabora con Jerez, ¿va a ser más fácil? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque es compañero, porque es amigo, porque si yo peleo, si yo le tiendo la mano, las dos cosas, pues sé que se va a volcar y va a multiplicar los efectos de su presencia. Pero que también, vamos, que todo depende de cómo sea la alcaldesa. Si la alcaldesa se queda tranquilamente esperando que venga el dinero, la inversión, y o Juanma o la Junta, pues complicado, hay que ir a buscarlo, ¿no? Y por otro lado, te digo, se habla de la Junta, pero ¿y el Gobierno de España? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿qué proyecto ha hecho el Gobierno de España, o qué inversión ha destinado el Gobierno de España a la ciudad de Jerez en el último año? Nada. No ha hecho nada. Yo puedo hablar de proyectos, ponerle cara a los proyectos, Juanma Moreno, 10 méritos, ¿vale? Centro de salud. Ahora dígame, ¿qué le ponemos? ¿Qué cara, qué proyecto le ponemos a Pedro Sánchez? Ninguno, ¿no? O sea, ¿hace falta una alcaldesa que pelee? Pues sí. ¿Pelear significa faltar al respeto, tener mala educación? No. Hay que tener, pues, dedicar muchas horas de trabajo y tener habilidad y tener equipo que te asesore, que te acompañe a la hora de reivindicar. Pero vamos, yo no me voy a callar, ¿eh? Sea Juanma, sea Pedro Sánchez, sea Feijóo, es que me da igual, mi compromiso es Jerez.
Ahora que estamos hablando de otros ámbitos supramunicipales, relaciones con otras administraciones, mantengamos el tono ahí. Mencionaba Feijóo, recuerdo el otro día paseando por la calle Larga, gritos de presidente, presidente, y una reacción de él, pues un poco quizás gallega, quizás austera, quizás un poco cohibida. La de la candidata García Pelayo ya la conocemos en la calle. ¿En qué medida, y dado cómo está el patio político general, de polarizado, de enfrentado, las cosas que haga o diga Pedro Sánchez, las cosas que haga o diga Feijóo, van a tener una repercusión en el ámbito municipal, aun teniendo en cuenta que las elecciones municipales son elecciones siempre de cara, de nombre propio, de cercanía y de escaparse habitualmente de lo que incida o no incida en esos ámbitos? ¿Es distinto esta vez?
Antes de contestarte, te cuento un cotilleo. Estaba con Feijóo, bueno, tú estabas por ahí,
sí.
Estaba con Feijóo desayunando ahí en la canilla. Y claro, se acercaba a la gente a saludar y eso. Y de repente me dice, hay que ver lo que saluda aquí la gente, ¿eh? Porque es verdad que el político que no es de aquí no está acostumbrado
a la exteriorización.
A la, eso. Uh-huh. Me dice, hay que ver lo que saluda aquí la gente. Porque cuando se sienta me dice, no, yo es que quiero desayunar contigo tranquilo.
Sí.
Ahí en la... ¿Dónde? Calle Larga. Pues mira, vamos a sentarnos los dos tranquilos y así charlamos y comentamos. Y cuando le digo calle larga y me dijo tranquilo, digo, no sabe exactamente en qué consiste la calle larga. Y efectivamente no se pidió una tostada con aceite y tomate y yo creo que no le dio tiempo tomarla del todo. Pero ya la traeré al Ayuntamiento de Jerez y ya le daremos esa tostada también ahí en la calle larga. Bueno, a lo que voy. Evidentemente todo lo que hace o no hace, dicen o no dicen, afecta. Claro que afectan. ¿Por qué? Pues porque Jerez está en Andalucía y porque Jerez está en España. Y además somos la quinta ciudad de Andalucía, por lo tanto tenemos mucha población y porque la gente además no es tonta, la gente es muy lista. Y la gente ve enseguida cuando uno entra en subastas electorales, como nos hace ahora el sanchismo todos los días. A ver, que lleva usted gobernando 7 años, igual que mame, ¿en cuántos años lleva gobernando? Ahora viene a contarme que va a poner lanzadera en la zona sur, compra autobuses, mi vida. O sea, es que la gente, pensamos que la gente no se da cuenta de las cosas, pero la gente se da cuenta de todo, igual que la gente ve perfectamente que Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder, pues monta ahora lo de Yolanda Díaz, o venga los etarras en las listas electorales, me callo, no pasa nada, venga, es que hay que aguantarse. O por ejemplo, y lo contaba también el otro día, es que me resulta llamativo, ¿no? Hay temas que tú dices, bueno, ¿por qué a Jerez no, no? Bueno, yo pregunto, por ejemplo, al gobierno, ¿qué dinero destina el sanchismo, el gobierno Pedro Sánchez, al ayuntamiento, al circuito de Jerez? Ni un euro. Todo el dinero se lo gasta en el circuito de Cataluña, en Montmeló. ¿Por qué? Pues porque necesita a los catalanes para gobernar en España. Le preguntas, ¿va a apoyar el gobierno de España a Jerez la capitalidad cultural en el 2031? No me ha llegado ningún papel, no sé de qué va eso, pero le destina 30 millones de euros a Barcelona como capital cultural. Te lees las noticias y ahora lees, pues que resulta que es que van a soterrar la vía férrea en Barcelona, 1.000 millones de euros, y nuestra vía férrea no la soterra nadie. O sea, lo que no podemos permitirnos es tener un gobierno en España que es inmoral porque permite que los etarras estén en listas electorales, los que han matado a sus propios compañeros. Es que qué ética es esa. ¿Qué ética es esa? ¿No tienes sentimiento? ¿No lloras? ¿No has llorado nunca cuando ha matado ETA a alguien? ¿Cómo puedes permitir eso? Y por otro lado, que está dando y regando de dinero a los catalanes simplemente pues para mantenerte en el sillón, y a los jerezanos o a los gaditanos, si me apura, o a los andaluces, que nos den por saco. Eso no. Y eso la gente evidentemente se da cuenta. Aquí lo que no nos pueden mandar en España son los catalanes. ¿Y el 28 qué es? Pues evidentemente lo que todo el mundo ve. Otra oportunidad, no solamente para elegir a alcaldesa en Jerez, sino una oportunidad para decirle basta ya a Pedro Sánchez. Ya está bien de sanchismo y no somos tontos. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y el 28 yo estoy segura que también le van a decir basta ya a Pedro Sánchez.
No me gustaría concluir sin hablar del Jerez rural, una zona tan importante en una ciudad, bueno, en un término municipal de los más importantes del país, y donde, si bien es cierto que con el apoyo de la Junta de Andalucía, las entidades locales autónomas cada vez tienen más independencia, más autogestión, es verdad que el Ayuntamiento Matriz, un poco apartado en las últimas legislaturas de esa gestión, tiene que facilitar muchos servicios. ¿Cómo se lo plantean desde su candidatura cuando llegan?
Mira, pues nosotros hemos asumido un compromiso que además está por escrito, que está incorporado en nuestro proyecto, y es el de sentarnos con las administraciones ya de una vez por todas, porque no podemos más, ¿vale? No podemos más, Jerez no puede más, sentarnos para que se nos reconozca económicamente, de cara a la financiación que recibimos tanto de España como de la Junta, pues se nos reconozca una situación especial, ¿no? O unas circunstancias especiales. Nosotros, que por ejemplo, si coges el coche para ir a Gibalvín, bueno, pues resulta que es que puedes tardar 50 minutos en llegar a Gibalvín, que es verdad que es precioso el camino, que es precioso el paisaje, que es una gloria ir hasta allí, pero es verdad que hasta allí hay que llevar autobuses, que hasta allí hay que limpiar, que hasta allí hay que llevar correo, que hasta allí hay que, y los jerezanos, seguridad, policía, y los jerezanos que viven en Gibalvín, igual que los que viven en Torrecera, igual que los que viven en El Mojo, o los que viven, me da igual, se merecen recibir lo mismo. Nosotros, cuando gobernamos en la anterior legislatura, hicimos un estatuto especial para la zona rural, en la que ya reconocíamos las entidades locales autónomas pues unos derechos determinados. Pero yo creo, y lo tengo que decir aquí, no me corto un pelo, que fue insuficiente. Yo creo que hay que mejorar. Hay que mejorarles los servicios, hay que mejorar la sanidad, hay que mejorar la educación, hay que mejorar todo. Nuestra zona rural es nuestro medio ambiente, es nuestra gran reserva, nuestro gran pulmón, y tenemos que cuidar mucho a los jerezanos que viven allí, que quieren seguir viviendo allí, y a los que, ¿por qué no?, también pueden querer ir a vivir allí, los hijos de los que están, pero otros que no están. Hay que hacer vivienda en la zona rural y hay que crear empleo en la zona rural. De otra manera, pues tendríamos jerezanos de primera y jerezanos de segunda. Yo ya por eso, a estas alturas de mi vida, seguro que no.
María José García Pelayo, le dejamos una última oportunidad en el micrófono de COPE. Bueno, yo sé que se quedaría toda la semana explicando muchas cosas, porque tiene muchas cosas en la cabeza, 410 medidas y sobre todo un proyecto de ciudad, pero le damos esa oportunidad de que se dirija a los jerezanos para lanzarles ese mensaje que va a venir repetido durante toda la semana de aquí al próximo domingo.
Bueno, pues el 28 de mayo nos jugamos muchísimo, nos jugamos, como decía antes, pararle los pies a Pedro Sánchez, decirle basta ya a Pedro Sánchez, basta ya de sanchismo, de abuso y de engaño, pero también nos merecemos una oportunidad el 28 de mayo para cambiar Jerez. Quiero una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad que tenga sus parques y sus calles sin boquete y sus parques cuidados, y una ciudad sobre todo próspera, en la que haya calidad de vida para todos, una ciudad que se vuelva a sentir orgullosa de lo que fue, una ciudad que creo que tiene enormes potencialidades, y prometo para todo ello rodearme de buen equipo, no pelearme con nadie, tener muy claro que vengo a servir y nunca a servirme, voy a gobernar con todos y con todas, voy a escuchar a la gente, no voy a cambiar por el hecho de ser alcaldesa, y espero de verdad que tengamos esa mayoría amplia que en el año 2015 no tuvimos y el sanchismo nos arrebató el gobierno, que la tengamos ahora para de una vez por todas y de la mano del gobierno de la Junta de Andalucía cambiar Jerez siempre a mejor. ¡Viva Jerez!
La ciudadanía, a través de su voto, el próximo 28 de mayo va a decidir. María José García Pelayo, candidata del Partido Popular. Muchas gracias.
Mil gracias a vosotros. Muchas siempre. Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
En Jerez Decide, en este lunes 22 de mayo de 2023, Jerez de la Frontera es protagonista. Hemos escuchado a María José García Pelayo. Ahora vamos con el Partido Socialista. Llevan 8 años en el gobierno. El gobierno de Mamen Sánchez cumple ya 2 legislaturas, aspira a la tercera, y José Antonio Díaz, el número 2 de la lista de la candidatura del Partido Socialista, delegado de urbanismo en esta última legislatura, ha acudido a los estudios de la radio de COPE Jerez para comparecer ante los micrófonos de esta casa y en este Jerez Decide decisivo, recuerden, el último antes de las elecciones del próximo domingo. Escuchamos a José Antonio Díaz, que llega hasta Jerez Decide en representación de la candidatura del Partido Socialista.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Estamos en la semana de elecciones ya, en el tiempo definitivo. Este es el último Jerez Decide, antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, y hoy es protagonista, pues, las dos listas que están destinadas, de una o de otra forma, a alcanzar el gobierno en la ciudad. Las dos pueden aspirar a la mayoría absoluta, tanto Partido Socialista como Partido Popular. En caso de que no se alcanzara, pues hay que reconocer que por el tipo de fuerzas que se están presentando y por los tracking que se están realizando, el Partido Socialista, que lleva ya 8 años en el gobierno, puede aunar más posibilidades por aquello de que concurre la confluencia que históricamente obtiene de dos a tres concejales. Como decimos, el Partido Popular ha sido protagonista, también lo es el Partido Socialista, partido de gobierno. Está con nosotros el número 2 de la candidatura de ese partido, del Partido Socialista, al Ayuntamiento de Jerez. Señor Díaz, José Antonio Díaz, un saludo, bienvenido a Jerez Decide.
Muy buenas, ¿qué tal?
Durante mucho tiempo, durante esta legislatura, ha venido usted a estos estudios como delegado de urbanismo para hacer balance del día a día de la ciudad. Ahora ya en plena campaña electoral, es la primera vez que nos visita, ya pudiendo pedir el voto a los jerezanos y, en cierta manera, pues pudiendo poner encima de la mesa los temas que le pueden interesar a cada uno de los jerezanos. ¿Cómo está transcurriendo, como primera pregunta, esta campaña electoral?
Bueno, esta campaña, pues, no puede ser de otra manera, de una campaña de propuesta, de recordar lo realizado, lo ejecutado durante estos años, que la ciudad ha ido avanzando, que ha ido mejorando, teniendo en cuenta, pues, todas las problemáticas que nos hemos encontrado en el camino. Una guerra de Ucrania, una pandemia, y aún así hemos puesto de manera sólida los cimientos, los pilares de este ayuntamiento para seguir creciendo como ciudad. Hemos puesto orden económico, hemos puesto orden en lo social, hemos puesto orden en los servicios públicos y hemos puesto orden en las inversiones, para tanto las inversiones públicas como las privadas puedan seguir generando actividad económica y empleo en nuestra ciudad. Cambiar la imagen del pasado, que era una ciudad que era la ciudad del paro, de las huelgas, del desempleo, de las empresas que huían de nuestra ciudad, y sobre todo una ciudad que no tenía alma, y sobre todo iba a la deriva, y eso es lo que hemos intentado cambiar en estos años, que se ha visto reflejado en una estabilidad institucional, en una situación económica que se pueden pagar las nóminas, los proveedores, se ha invertido con gran presupuesto, pues, en los barrios, en el centro histórico, las empresas vuelven a mirar a la ciudad y a invertir, como ha pasado en nuestra ciudad, que hemos pasado de 37.000 parados a 26, se han creado 11.000 puestos de trabajo, y vamos en esa línea de crecimiento, de avance, de mejora, para que la ciudad siga siendo una ciudad que de oportunidades, que genere confianza y, sobre todo, que tenga un rumbo.
Siempre se ha dicho que las primeras legislaturas es para hacerse un poquito a la etapa de gobierno. Eso ya lo cumplió Mamen Sánchez. En la segunda se realizan los proyectos, pero bien es verdad que en la segunda, tanto la guerra, como bien ha referenciado, como el COVID, han marcado mucho. En la tercera legislatura, ¿qué es lo que pretende la candidatura del Partido Socialista?
Pues que la ciudad de Jerez tome un rumbo de velocidad de crucero, porque los primeros 4 años definimos las coordenadas de este viaje del avión, que se llama Jerez de la Frontera. Definimos las coordenadas, arrancamos los motores, y en estos últimos 4 años lo que hemos hecho es despegar este avión que se llama Jerez. Y se ha visto reflejado en que todos los ítems, tanto económicos, sociales, de crecimiento económico, de inversión, de imagen, ha ido mejorando, y ahora lo que necesitamos son 4 años más de estabilidad política, de estabilidad institucional, para que este avión, que se llama Jerez de la Frontera, coja velocidad de crucero. Son infinidad las empresas que se están instalando en nuestra ciudad. Ahí tenemos el reflejo, pues bueno, pues Grupos TV con Macala, la ampliación de Bodegas William, la ampliación de Torrent, la fábrica de alimentos infantiles, en el parque agroalimentario, y seguimos en esa dinámica de seguir atrayendo inversiones en nuestra ciudad, pero también inversión pública, y se refleja pues en las mejoras de las instalaciones deportivas como en Chapín o en los barrios, en las distintas pistas deportivas o las nuevas ordenaciones de los espacios verde, como ahora Villa de Leche, la Canaleja, con esa gran inversión importante, o el Parque de la Granja, o San Joaquín, La Plata y otros tantos que estamos diseñando para que sea un espacio de convivencia deportivo, lúdico, familiar, pero también esa mejora de acerado, de accesibilidad, de nuevas zonas de aparcamiento, que creo que es importante, de mejorar esa calidad de vida de los ciudadanos para que tengan siempre un aparcamiento en el entorno de su vivienda, y seguir invirtiendo en los impuestos de los jerezanos, que vaya a los jerezanos, y eso se está reflejando pues en infinidad de infraestructuras nuevas.
Yo entiendo que en las etapas de gobierno el trabajo desborda día a día, y en una delegación, por ejemplo, como de la que usted ha sido responsable, hay muchas cosas que hacer, y más en una ciudad como Jerez, como bien lo ha referenciado: centro histórico, barriadas, multitud de obras que se han tenido que realizar. Pero durante esta campaña, ya que sabemos que lleva usted semana larga pues visitando barrios y todas las zonas de la ciudad, ¿tiene uno el pensamiento de decir, bueno, se ha hecho, pero queda mucho por hacer todavía? ¿Están reclamando muchas cosas los ciudadanos?
Bueno, queda mucho por hacer. Lo que sí es verdad es que hay puntos negros de nuestra ciudad que han sido resueltos, y eso se demuestra la capacidad de trabajo y de consenso y de acuerdo, porque cuando en la ciudad se respira un buen ambiente, pues tiene todos los ingredientes para que la ciudad siga mejorando. Cuando una cosa funciona, pues hay que seguir en esa dinámica. Lo hemos hecho en el centro histórico con las ventas forzosas, esas fincas ruinosas, y ahora se están empleando esas nuevas viviendas, rehabilitando y sobre todo cambiando la fisionomía del centro histórico junto con la inversión pública. Pero tenemos que seguir en esa dinámica de seguir invirtiendo. Tenemos proyectos como la nueva conexión en la zona sur, que llega desde Puerta del Sur hasta la avenida Medina Sidonia, por la trasera del MOPU, para mejorar la movilidad de todo ese entorno. La ampliación también y la mejora de la avenida Reina Sofía, toda la urbanización donde está el grupo Esteves, pues toda esa avenida, completarla hasta la carretera de San Lucas. Tenemos también el proyecto de Pozo Albero, un proyecto importante para una zona de equipamiento, al igual que se ha hecho en el Parque de la Granja o en Villa del Este, que se está ejecutando en Villa del Este, una zona deportiva, nuevas plazas de aparcamiento, zonas de calistenia, para también pistas de tenis, etcétera. Una serie de infraestructuras deportivas y lúdicas en la zona de Pozo Albero. Pero también lo estamos diseñando en Puerta del Sur, en la calle Grecia, hay una parcela municipal que también vamos a dotarlo de esos espacios necesarios. Por tanto, estamos diseñando también la ciudad del futuro con nuevas inversiones, pero si lo hemos hecho una vez, si lo hemos hecho dos veces, lo vamos a poder conseguir una tercera vez. La mayor garantía de que se van a ejecutar proyectos importantes en los barrios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos es el gobierno de Mamen. El Mamen ha demostrado durante estos años que lo que se ha comprometido lo ha cumplido, y así se refleja pues en la infinidad de proyectos que se han hecho en todos los distritos de la ciudad y en todas las barriadas. Por tanto, yo creo que vamos a trabajar en esa línea, que está dando resultados, que funciona, y eso ha permitido que Jerez esté de moda y que Jerez ilusione para todo el mundo, ¿no?
Tengo dos preguntas para usted, porque son dos principales acusaciones que se está vertiendo en esta campaña electoral por el principal partido de la oposición, por la candidatura de María José García Pelayo. El primero de ellos es: acusa al Partido Socialista de falta de proyecto integral para la ciudad, de un rumbo fijo hacia donde navegue la ciudad de Jerez. ¿Qué tiene que comentar?
Bueno, yo no voy a entrar en las ocurrencias de ningún candidato. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad. y huimos de los negacionistas, de los que continuamente hablan mal de nuestra ciudad, de los que cuando han estado gobernando pues no han estado a la altura de la ciudad. Y cuando ella tiene una experiencia por dos veces en el gobierno de esta ciudad se reflejó en un resultado pésimo, en una nefasta gestión en el que llevó a la ciudad al desempleo, a las huelgas, a los impagos de empresas, de nóminas, y sobre todo llevó a muchas empresas a la ruina porque no les pagaba, pues evidentemente tiene poca credibilidad. Y yo creo que no vale la pena entrar en polémica con una candidata que ya tiene un historial. Si le hacemos un polígrafo y le hacemos, en este caso, la máquina de la verdad, sobre todas las promesas que está planteando la señora Pelayo, empezaría a pitar la máquina continuamente y sobre todo de manera horrorosamente dañina para la mente de los jerezanos y de las jerezanas, porque prometer en campaña es muy fácil, después hay que demostrarlo en el día a día, en esa capacidad de trabajo, en esa buena voluntad de llegar a acuerdos y sobre todo no hablar nunca mal de nuestra ciudad, que es lo que hacen continuamente los políticos, hablar mal, y eso lo que genera es frustración a la ciudad, y nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra ciudad, porque tiene todos los elementos, todos los ingredientes para ser una gran ciudad como lo es, porque no hay ninguna ciudad en España que tenga concentrado, pues que seamos número uno en el flamenco, en el vino, en las bodegas, en el Gran Premio, en la Zambomba, en la feria, en la Semana Santa. Tenemos grandes elementos, grandes ingredientes que no lo tiene ninguna ciudad de Andalucía. Pero también tenemos una situación geográfica envidiable. Estamos situados en el medio de la provincia de Cádiz, a 10 minutos de la playa, a 20 minutos de la sierra. Y tenemos una logística que no lo tiene ninguna ciudad, con un aeropuerto, con una estación de mercancía. Y esas son las cosas que hay que aprovechar de nuestra ciudad para establecer ese rumbo, como se está estableciendo por el gobierno de Mamen, para el crecimiento económico. Hemos pasado de 37.000 parados a 26. Se han instalado en nuestra ciudad 673 empresas más en estos 8 años. Y eso está propiciando que Jerez tenga futuro y tenga una oportunidad.
Perfectamente, señor Díaz. Otra de las críticas. Yo sé que no aguanta usted mucho en polémicas, pero es la delegación que le compete. Se está hablando mucho de esa rehabilitación del centro histórico, que bien es cierto, es una deuda pendiente de todos los equipos de gobierno del ayuntamiento y que en esta legislatura especialmente ha recibido un impulso. Para bien, según el equipo de gobierno, para mal, según los partidos de la oposición. Se quejan de que el modelo de apartamentos turísticos se está comenzando a llegar a la ciudad con esas rehabilitaciones que se están haciendo en una serie de edificios del centro. Por ser una materia que le compete a usted, que ha ejercido en la última legislatura como delegado de urbanismo, ¿qué tiene que decir o si tiene algo que explicar a este respecto?
Bueno, faltan a la verdad. Hay unos datos objetivos para que una vivienda sea apartamento turístico, tiene que registrarse y tiene que tener la autorización de la Junta de Andalucía. Y los datos registrales de la Junta de Andalucía nos dice de que hay más apartamentos turísticos que el promedio, que la media de la provincia de Cádiz o ciudades como Cádiz. Sí. Por tanto, no existe un problema de apartamentos turísticos. Aquí lo que existe es un problema de finca ruinosa por la inacción de las políticas anteriores que nos llevaron a los resultados de ahora. Y nosotros lo que estamos haciendo son políticas diferentes para obtener resultados diferentes. Por eso, esta ciudad, en estos últimos años, ha tenido una transformación en el centro histórico, que además va complementado con la inversión pública que estamos haciendo desde el gobierno municipal, porque quieren tapar la realidad, quieren tapar la transformación que está teniendo el centro histórico. Y eso se está haciendo con este gobierno porque tiene definido una hoja de ruta para el centro histórico. ¿Van a tapar la realidad de la reforma del eje del arroyo? ¿Van a tapar también la realidad de las obras de Chapelería El Carmen o de San Juan de los Caballeros o de la Plaza Salvador Allende, o la Plaza Marqués de Domé, o las obras de Corredera o las obras de la calle La Torre y Plaza Vargas, son obras que se han ejecutado durante este mandato. Y además también se han mejorado el saneamiento y el abastecimiento de las tuberías de abajo, para que el agua que llegue a las viviendas sean de calidad. Eso se ha hecho durante esta legislatura. Y quieren tapar esa realidad, esa transformación, con los apartamentos turísticos. Pero nadie dice que en los dos últimos años se han rehabilitado fincas en el que se ha puesto a disposición 295 viviendas en el centro histórico, que es un tercio de lo que se ha construido en nuestra ciudad en los últimos años. 295 viviendas. Y quieren tapar esa realidad. Y no se puede hablar mal del centro, porque entonces no vienen las inversiones. Y esa política de hablar bien siempre de Jerez genera atracción de empresas, genera atracción de inversiones privadas, genera atracción de rehabilitación y de apuesta por el centro histórico, como el Museo del Flamenco de Andalucía, como el Museo de Lola Flores, como los hoteles que se van a construir en la Plaza Belén o en el Arroyo, mejorando el centro histórico. Y eso lo estamos haciendo desde este gobierno, pero tenemos que huir siempre de la crítica negativa, que no aporta nada, que no es nada constructiva y que ahora está dando resultados. Porque hay que recordar cómo estaba el centro histórico hace unos años, totalmente abandonado, porque viene de un proceso de involución de hace décadas, en la que los ciudadanos se marcharon del centro histórico. Y ahora se está invirtiendo en el centro histórico, y esa es una realidad, lo estamos viendo. Damos una vuelta por el centro histórico y vamos viendo rehabilitación de aquí, rehabilitación de allá, mejora de este espacio, mejora de esta finca, y eso es una realidad, pero no la pueden tapar.
Finalmente, en su tiempo de intervención en este Jerez Decide, se le queremos solicitar como número 2 de la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de Jerez un mensaje a los ciudadanos, a los oyentes de Copia y a los ciudadanos de Jerez en general, de cara a esas elecciones del próximo día 28 de mayo, José Antonio.
Bueno, yo espero y deseo humildemente que la ciudadanía confíe nuevamente en Mamen, porque esto no va de partidos. Esto va de personas, de capacidades. Jerez funciona, y cuando las cosas funcionan no hay que cambiar. Y hemos demostrado en estos últimos años que es posible cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Siempre nos habían dicho que no era posible mejorar nuestra ciudad, y lo hemos conseguido de la mano de todos los ciudadanos. Juntos todos podemos. Lo que no podemos estar siempre en la crítica negativa, y no podemos permitir que nadie nos diga que no podemos mejorar nuestra ciudad. Nosotros creímos en Jerez, porque vivimos en Jerez, nos duele Jerez, y entendemos que entre todos podemos mejorar nuestra ciudad. Por eso, el 28 de mayo, que voten por Jerez, que voten por Mame, porque ahora es cuando tenemos que decidir el futuro de nuestra ciudad. O volver al pasado, o mirar el presente o el futuro de nuestra ciudad. Y si hemos conseguido en estos últimos años transformar y sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, tenemos que intentar de apostar por el gobierno de Mamen, que es un gobierno del pueblo, de todo el mundo, de todos los distritos, de todos los barrios, de todos los ciudadanos de nuestra ciudad.
Perfectamente, señor Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros en Jerez Decide.
Gracias a usted.
Jerez Decide, lunes 22 de mayo de 2023. Partido Popular, Partido Socialista, las dos grandes opciones que hay en el municipio de Jerez de la Frontera y que han tenido su representación. Ya la pasada semana estuvo la confluencia con nosotros. Como decimos, han tenido su representación en este último programa. Nos queda una semana de información. Recuerden, a través de la antena de la programación y de la página web de COPE Jerez, y el próximo domingo el despliegue informativo habitual de esta casa con todos los datos en torno a lo que ocurra en ese 28 de mayo en la ciudad de Jerez y en toda la provincia de Cádiz. Aquí, en esta sintonía, se lo vamos a contar. Hasta aquí llegamos en este Jerez Decide. Un saludo, buenas tardes.